Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Noema Valido como cracks de la técnica. Iba a decir que tras este fin de semana la fiesta va por barrios, pero quizás no sea la frase más indicada después de lo del cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Lo que sí es cierto es que la liga se ha comprimido como no se esperaba hace un par de semanas. Un punto entre Madrid y Barça, cuatro entre Madrid y Atleti, el pleno de victorias en los últimos cuatro partidos de azulgranas y rojiblancos les acercan a la cabeza y el ambiente en el Bernabéu se ha enrarecido un montonazo, no solo tras el 4-0 en el clásico, que ya de por sí lo haría parecer raro, sino tras la fiesta de cumpleaños celebrada por Cristiano Ronaldo posterior al choque. Tras sufrir una más que contundente derrota contra el máximo rival, a Cristiano no se le ocurrió anular o matizar su fiesta de cumpleaños. Coentrao, Pepe, Marcelo, Keylor Navas, James Rodríguez, Kedira y Modric fueron a la celebración. Todos los demás faltaron. Ni un solo español, ni un solo canterano decidió que tras un 4-0 en el Calderón, las cosas en el madridismo iban a estar para fiestas. Celebración que, por cierto, fue hecha pública en las redes sociales por Kevin Roldán, que fue el cantante de reggaetón contratado para cantar en el cumple y que más que cantar, a Cristiano y a todos los demás les pegó un buen cante. Así que la resaca en blanco del clásico no solo fue perderlo, fue que Cristiano no cancelara el cumpleaños y siete jugadores fueran a festejarlo. El agente del portugués, Jorge Méndez, anoche estuvo aquí, sentado en los estudios con José Ramón de la Morena en el larguero, y su impresión ante el tema es esta.
Cuando tú tienes algo privado, no estás comiendo, no has elegido un restaurante para ir a cenar. Entonces, es como estar en su casa. Entonces, a partir del momento que tienes una cosa totalmente privada y al final te confrontas con una situación que hay alguien o un tío que empieza a filtrar imágenes, es evidente que te quedas enfadado. Pero bueno, ahora ya está, ya no se puede hacer nada.
El tío se equivocó y sí, el tío que lo filtró, digo, y sí, algo se puede hacer. Si uno piensa que se ha equivocado, pide perdón y es un comienzo. Pero bueno, ahora os contamos cómo la fiesta de cumpleaños parece que ha creado cierta división que Ancelotti y los capitanes van a tratar de atajar en una reunión esta tarde en el vestuario, no sé si antes o después del entrenamiento. Pero la crisis blanca no puede dejar oculta la gran actuación rojiblanca en el clásico. Inmenso partido, impresionante, de los del Cholo Simeone, con golazos como el de Saúl, con un despliegue de juego por momentos total que acabó anulando realmente al conjunto blanco. ¿Cómo sería la cosa que hasta el presidente del Barça, tras ganar anoche en San Mamés y meterse a un punto del Madrid, no ve favoritos a los azulgranas para la Liga, ni al líder, ni al Real Madrid tampoco? Bartomeu le dijo a Mónica Marchante en el Plus que el favorito es el Atleti.
Bueno, yo conozco al Atlético de Madrid. Yo lo digo desde el principio de temporada. Es el favorito a ganar la Liga. Es el actual y vigente campeón. Es un buen equipo. Pero este año lo hemos ganado, eso sí. Cada vez que nos hemos enfrentado con el Atlético de Madrid, pero han sido partidos muy, muy fuertes, muy competidos, muy reñidos. Aquí no hay crisis, no hay nada. Aquí todo el mundo trabaja cada partido para ganar, para tirar adelante. Y los que estamos delante de la clasificación, por supuesto, lucharemos todos.
Para seros sinceros, no sé si Bartomeu lo dice para restar méritos al Madrid o para no cargar de presión al Barça. Pero el caso es que el presidente del Barça ya ha puesto al Atlético de Madrid en el foco, si no lo estaba ya. El Atlético es noticia porque la factura de los tres puntos ante el Madrid también le deja un lesionado de importancia. Coque, hoy pasaba o va a pasar pruebas. ¿Se sabe, aunque sea en un apunte que tiene, Hugo Condé? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. Todavía no. Tiene una rotura muscular en los isquios, es lo que fue la primera predicción en el Atlético de Madrid, la primera actuación después del derbi. Hoy le van a hacer más pruebas para saber el grado exacto de rotura, para saber el tiempo de recuperación. Yo no creo que sea menos de un mes, pero ya te digo que todavía exactamente no se sabe el grado de rotura y por lo tanto es muy difícil decir el tiempo de baja de Coque. Eso sí, es baja segura en Vigo el próximo domingo.
Gracias, Hugo. Ahora vuelvo contigo. Y ya puestos, lesionado acabó Kedira en el Real Madrid. ¿Del alemán hay alguna noticia más allá de que lesionado y todo también fue a la fiesta, Erra?
Sí, bueno, hay que decir que es lo que menos preocupa ahora mismo, la lesión de Kedira en el Real Madrid, porque Kedira tampoco va a jugar el próximo fin de semana en el Bernabéu. Fue un error de Ancelotti. Yo me quedo más con lo del campo que con lo de la fiesta. Sí. Es evidente que fue un error de estrategia. Después de un 4-0, una fiesta no viene a cuento, pero ayer explicaba aquí Jorge Méndez, yo le pregunté y le insistí que era una fiesta privada. Creo que hay que tener cuidado con estas cosas. No queda nada bien estarse riendo después de un 4-0, porque la gente está susceptible después de que el eterno rival te haya metido 4 y de haber hecho tan mal el terreno de juego. Yo juzgo más a los futbolistas por lo que hicieron en el campo, que fue nada, fue vergonzoso y fue ridículo, que por la fiesta, que bueno, pecaron de, para mí, de pardillos.
Lo que pasa es que suma lo que hicieron en el campo y los que fueron a la fiesta. Estaremos pendientes de la fiesta, de los lesionados, que deja un derbi que, como escucháis, sigue siendo objeto de comentarios 48 horas después, Aitor Gómez.
Pues sí, lo primero, Paco Jo,
a ver,
varias cosas. Lo primero, enhorabuena y me quito el sombrero ante la, ante los aficionados del Atlético de Madrid y ante el Atlético de Madrid, que parece que con todo esto de la fiesta ellos no hicieron nada.
No,
el
yo lo he dejado clarito.
El Atlético de Madrid. Segundo, el Real Madrid tiene un problema, pero yo creo que más que el problema de que fue un ridículo, como dice Raúl, lo que hicieron en el Calderón, es la falta de búsqueda de soluciones. Te puede pasar una vez, dos veces, tres veces, si te pasa seis veces contra el mismo rival, Ancelotti, tienes un problema y el problema lo tienes en casa y tú mismo. Y de la fiesta, sin creerme a pie juntillas lo que contó ayer Jorge Méndez sentado a tu izquierda, lo que le contaba a José Ramón, sin creerme a pie juntillas, de verdad, no me parece tan mal. Yo creo que todos tenemos un mal día en el trabajo, tenemos un mal día, lo que sea. Es verdad que no estamos al nivel de Cristiano Ronaldo, ni mucho menos, ni en el nivel de exposición tampoco, pero todos hemos tenido un mal día y nos hemos ido después a tomar dos cervezas, a intentar reírnos y a intentar evadirnos un poco. Que a veces nos olvidamos, y es aquí donde está el problema, nos olvidamos de que los futbolistas son personas y seres humanos, que están a otro nivel, que cobran mucha pasta, que deben de tener cuidado, porque el principal problema lo tiene el cantante este colombiano, que tela la que ha liado, y no sé yo si Cristiano le va a contratar. Pero, a pesar de todo, no me parece del todo malo de la fiesta, sí que se filtre.
Bueno, para gustos hay colores. Como imaginaréis, andaremos en la actualidad del Real Madrid, del Atlético y del Barça. Nos vamos a detener en el partido que cierra la jornada por abajo, que hoy hay fútbol, como cada lunes, entre el Elche y el Rayo Vallecano. Vamos a estar en Pamplona, donde van a suspensión por nieve cada fin de semana. Os vamos a contar cómo acaba de ser destituido Eusebio como técnico del FC Barcelona B y cómo Carpin puede vivir las últimas horas como míster del Mallorca. Y nos iremos hasta Egipto. Allí hemos vivido la tragedia futbolística de las últimas horas, con casi 30 muertos en la previa de un choque de primera. Tragedia que ha hecho que se paralice a partir del próximo fin de semana la liga de aquel país. Pero no quiero quedarme con ese mal sabor de boca. Es mejor quedarse con la alegría que tienen, como dice Aitor, los atléticos estilo Manolete. Tenemos el contestador, el 915-2150-69, hasta arriba de mensajes rojiblancos. Vamos, ha sido tal la cosa que es que nos vemos obligados por lo menos a poner uno. Este.
Bueno, ahí va, esta es una llamada para, digamos, de alguna manera los atléticos rendirnos y rendirle pleitesía a nuestro Mesías. Nuestro, no sabemos muy bien cómo definirle, Diego Pablo Simeone y el cuerpo técnico han conseguido de un Atlético vulgar, soso, incapaz, rancio y algún adjetivo más.
Lo dice un Atlético, ¿eh?
El equipo con trillúsculas, equipo, no estrellitas, equipo que ha conseguido armar en estos años Diego Pablo Simeone y un grupo y que me lío, joder.
Vaya por Dios.
Desde que el hombre ha dicho que ese equipo en trillúsculas, la verdad es que se le entiende el lío. Pero es que el Atleti hizo tal partido que hasta me parece normal que la gente esté eufórica hasta el punto de llegar a liarse. Y fuera del fútbol, bueno, pues el gran acontecimiento de la semana es el All-Star de la NBA, el partido en el que para nosotros juegan los hermanos Gasol y punto. Pau y Marc van a estar, de hecho, en una multiconferencia de prensa a nivel mundial esta tarde desde los Estados Unidos. A la espera de eso, Ricky Rubio ayer se pasó por Carrusel y nos contó lo feliz que se siente por ellos y que su interés inmediato no pasa por un All-Star, sino por jugar algún partido importante de playoff con su equipo.
No, mucho orgullo de que los hermanos y además amigos míos puedan estar jugando de titulares. Y sí, algún día espero jugar un All-Star, pero no es mi objetivo principal, ¿no? Como digo, yo creo que lo que tengo en cabeza es jugar un partido de playoff, que aún no he podido disfrutar de ello aquí en la NBA y que lo he hecho de menos.
Un crack, Ricky Rubio, que ha vuelto a un altísimo nivel a la NBA. Y el que regresa a un altísimo nivel a este final de la presentación es Javi Blanco.
Bueno, tampoco te pases.
Sí, la verdad es que hay muchas expectativas.
Pasado,
ahí,
pasado,
¿eh? Bueno, pues nada, pues regresa como puede.
Eso sí.
Con la noticia curiosa del día que hoy va de besos y fútbol, que en la semana de San Valentín la verdad es que la cosa pega, Javi.
Sí, mira, hoy la hemos encontrado en el Vicente Calderón. Te voy a hablar de la Kiss Cam. Tú, Paco Jo, sabes lo que es porque ves
muy
mucha
NBA.
NBA. Pero para quien no lo sepa, la Kiss Cam es una cámara que enfoca a parejas de aficionados en las gradas para que se den un beso.
Bueno, parejas que parece que son pareja, pero puede ser
eso es verdad.
Encuentras allí. O sea,
pero bueno, no le revienten la noticia.
No, está bien. En principio son parejas, entonces les enfocan para que se den un beso y la imagen la ve todo el estadio a través de los videomarcadores. En Estados Unidos es muy popular y durante el derbi entre el Atlético y el Real Madrid se probó por primera vez en España. Así relataba el speaker el beso de la primera pareja.
¡Ahí está! ¡Ahí tenemos a los primeros protagonistas! ¡Ese beso! ¡Perfecto el beso! ¡Vamos a ver la puntuación! ¡Tenemos!
Muy bien, la primera pareja, aunque mejor estuvo la ganadora, que tras fundirse en un gran beso, ella agarró la bufanda de él en el escudo del Atlético de Madrid y le dio otro beso que, evidentemente, les dio la victoria.
¡A tope! ¡Ahí está! ¡Espectacular!
Mucha vergüenza, pero bueno.
A mí no me da tiempo a pensar la vergüenza. Yo me he dado un subidón tremendo.
aunque Paco Jo, yo, aunque esta no haya ganado, yo me quedo con este momento.
Vamos a buscar otra pareja, la tercera pareja. Ahí los tenemos, vamos. Eso, venga. Vamos, ahí está ese beso. No puede ser, no puede ser. Vamos, anímate. No, no.
Pues no, no pudo ser. Al pobre chico le hicieron una famosa cobra. Él lo intentó, pero su pareja no quiso. La verdad es que siempre es duro que te hagan una cobra, pero imagínate si encima lo hacen en un estadio con 55.000 personas y lo ven todo el mundo por los videomarcadores.
Sí, entiendo que no era su novia, pero si tu novia te hace una cobra, tienes un problema muy gordo.
Bueno,
muy gordo.
No sé, no sé. Estaban juntos,
cosas peores han visto. Cosas peores han visto.
La verdad es que te hagan una cobra chungo, que te hagan delante la cobra de 55.000 personas chungo multiplicado por 1.000, o más aún, por 55.000. Nosotros multiplicamos ahora las noticias y los protagonistas, no por tanto, pero bueno, por lo máximo, hasta las 4 de la tarde. Vamos a ello, a ver qué tal se nos da a las 3 y 16 minutos, Ser Deportivos.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke-Real Madrid, Bayer Leverkusen-Atlético y Barça-Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Si la letra pequeña del contrato es muy pequeña, si tu móvil nunca tiene cobertura, si la batería no te dura, si te cobra mal la factura, si algo no funciona, quéjate, si algo te molesta...
Descárgate la aplicación Criticen y quéjate fuerte.
Abrimos con el líder, que a pesar del tropiezo gordo del Calderón sigue siendo el Real Madrid. Los blancos están, no sé si a punto de empezar a entrenar, y antes o después van a tener cruce de palabras. Vamos, que yo espero errar seguro, reunión
no,
en el vestuario.
Va a haber antes y después. Y mañana y pasado y... Y así va a estar un tiempo. Yo creo que no les queda otra, ¿no? Lo que hicieron en el terreno de juego fue penoso, cada uno que pueda calificarlo como quiera. Faltó actitud, lo dijeron los jugadores, faltó trabajo, eso es cuestión de Ancelotti, que creo que es el técnico ideal del Real Madrid, lo digo hoy, que las cosas van mal. Es muy difícil, iba a decir, arbitrar. Casi es arbitrar un vestuario como es el del Real Madrid. ¿Qué haces? Mano dura, castigas a los jugadores porque han hecho un mal partido, sientas a Cristiano, a Benzema, a Bale, sacas a la gente del Castilla, pones a jugadores que no están. Cada uno tendrá su forma de verlo, pero yo creo que la forma de trabajar de Ancelotti, que es un poco del Bosquiana, creo que es un acierto para el Real Madrid. Lo digo hoy, que el equipo ha sucumbido y ha hecho el ridículo ante el Atlético de Madrid. Eso no quita y no exime que tiene que trabajar más, que tiene que haber mejor actitud y que tiene que haber otra forma de hacer las cosas. Lo de ayer o lo de anteayer fue una pardillada por parte de Cristiano y compañía, pero centrarnos en la fiesta y olvidarnos de lo que pasó en el terreno de juego creo que es un error de bulto. Y en el Real Madrid ya llevamos varios partidos contando que el equipo está mal físicamente, que está pagando el pato, y ya le pasó incluso en el Mundialito que el equipo ganó. Así que toca trabajar, toca estar más metido, y lo que hizo el Cholo Simeone fue demostrar que trabajando y siendo profesionales se pueden hacer muchas cosas. El Madrid ahora mismo no lo está haciendo, así que yo juzgo al equipo por lo que hicieron en el campo, que fue para mí un ridículo.
Se le mezcla al Real Madrid el hambre con las ganas de comer, es decir, estuvo fatal en el terreno de juego y luego la cosa no mejoró yéndose de fiesta. Insisto, no la totalidad de la plantilla ni mucho menos,
mira,
sino 7 jugadores del Real
Madrid. Enseña Romero aquí ahora una pancarta, vuestra risa, nuestra vergüenza, ¿no? La pancarta que está en la rotonda cuando ahora mismo están llegando los jugadores a Valdebebas.
Es la pancarta que están viendo los jugadores a la llegada del entrenamiento y...
Seguro que es la pancarta que harían, al revés, dirían Cristiano, balón de oro si hubiese marcado 3. Correcto. Bueno, hay que ser justo, es verdad que el Madrid hizo el ridículo y que ese vídeo que se aclavó el cantante, que son unos pardillos, porque si hace la fiesta Cristiano en su casa, no se entra ni Blas. Pero el tío va, como es así, la hace en un sitio público. Me consta que él no llegó con ganas de fiesta, pero tenía muchos invitados. Y bueno, al final es que lo que tú decías, te salen mal las cosas y tú qué haces. Uno se mete en casa, otro en la cama, otro llora y otro dice, pues yo qué sé, me voy a tomar una copa. Cada uno
lo toma como quiere.
Lo que ha hecho mal es lo anterior. Ahora eso son la repercusión de lo anterior, pero bueno, es verdad, es que te queda mal cuerpo. A lo mejor no tiene que haberlo anulado. Yo qué sé, y lo hace mañana y ya está bien. Ya,
lo que te digo es que después de hacer una cosa mal, a mí no me pide
ahora,
el cuerpo.
Lo contábamos ayer, que hay división de opiniones, sí. Que hay mosqueo en los capitanes, también. Y la gente que ama mamá al Madrid, entiende que eso no se debe hacer.
No se lo creía mucho Méndez eso, cuando se lo dijiste.
Porque se lo creía.
Yo se lo dije ayer aquí. Yo se lo dije ayer aquí, le digo, mira, hoy le van a decir cosas. Y él me dice, ¿por qué? Digo, se van a decir porque esto es el Madrid y Cristiano es el jugador más grande del mundo para mí, pero chicos, si se equivoca, que
claro, pero cuando Cristiano lo hace bien, se le alaba y ya está. Y además se le alaba, pero a base de bien. Y cuando se hace mal, se dice, ya está. Si es que no pasa nada, ni por alabar, ni por criticar, siempre que la crítica y la alabanza sea justa. Eso del Real Madrid. En el Atleti todo es felicidad, eso sí, a excepción de los lesionados, porque Saúl y Godín acabaron tocados y Coque, lógicamente, es la baja que más le puede Hugo Condés tras tocar al Atlético de Madrid en el próximo mes, porque sí, es una baja muy importante.
Sí, Paco, hay que decir además que ni Arda Turán ni Raúl García van a poder jugar, con lo cual ya son dos bajas en el centro del campo. Coque tampoco, repito, están esperando en el Atlético de Madrid las pruebas para determinar qué grado de rotura tiene, pero es una rotura, con lo cual mínimo serían 10-15 días, así que vamos a esperar a esa grado de rotura para saber cuánto tiempo va a estar Coque de baja, pero Coque baja, Arda baja, Raúl García baja, parece que Saúl no, ayer se hizo pruebas y descartaron que fuera algo más grave que el traumatismo, el golpe, le dolía la rodilla, pero yo creo que en principio mañana, que es cuando vuelve el Atlético de Madrid a entrenar, podrá estar con el resto de compañeros y seguramente será titular en Vigo. Y el que también es incógnita es Diego Godín. Yo, que le conozco, creo que muchas cosas tienen que pasar para que Godín no juegue en Vigo.
Jugó con la nariz rota durante todo el partido.
No. Aparte de que ya estaban en Atlético de Madrid con el tema de la máscara, habrá que ver si se adapta bien, si le gusta, si no le gusta, o si es como Manchuk, que juega 10 minutos, se la quita. Sí, se la quita y, bueno, este sería el zorro, ¿no? Porque es más,
sí, tiene más,
es más latino, así que sería el zorro. El caso es que Diego Godín yo creo que sí que va a jugar en Vigo, Saúl también, así que las bajas serían Arda, Raúl García y a la espera de cuánto tiempo va a estar Coque de baja.
Más allá de las bajas, el Atleti es feliz y, por cierto, es de ley decirlo. Hizo un partidazo contra el Real Madrid, que el Real Madrid estuvo muy mal, de acuerdo, claro que estuvo mal. Que estuvo mal, los jugadores estuvieron mal, que Ancelotti estuvo mal, pero es que el Atlético de Madrid fue el que le metió en todos los problemas, Hugo, al Real Madrid.
Sí, sin ninguna duda, y además jugando intenso, no recuerdo ninguna entrada dura del Atlético de Madrid, haciendo incluso menos faltas que el Real Madrid. La verdad que en el Atlético de Madrid tenían guardados varios mensajes de los que se han hablado en los últimos tiempos. Les recuerdo, por ejemplo, a Ancelotti cantando en Navidad, las declaraciones de los jugadores del Real Madrid en la zona mixta después del partido de Copa, todo lo que se ha hablado esta semana, y bueno, eso sabe retroalimentarse muy bien el Atlético de Madrid dentro del vestuario, y le salió ese partidazo, que aparte tienes que tener suerte, pero le salió un partidazo que yo creo que no debe de merecer nadie lo que hizo el Atlético Madrid.
El Atleti feliz, y vamos a contar que el Barça, que también lo está, y que por momentos empieza a recuperar sensaciones que no tenía desde hace un par de años. Hola Barcelona, Edu Polo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
No, ya marca hasta Luis Suárez.
Sí, sí, marca hasta Luis Suárez, después de un mes, marcó ayer en San Mamés, se le vio feliz, se le vio también no solo a él, sino a Messi, que estaba casi tan contento por su gol como por el de Luis Suárez, porque los compañeros también saben que necesita ese gol. Y la verdad es que desde Anoeta, aunque insiste Luis Enrique en que no ha cambiado nada y que no ha tocado ninguna tecla, desde fuera sí que da la sensación de que ha cambiado muchas cosas, que el equipo es otro, que la actitud es muy diferente, que el equipo prácticamente, o la alineación, no se toca, y si se toca se hacen uno o dos retoques, como ayer que entró Xavi, entró Mathieu, pero la base más o menos es la misma, se acabaron aquellas rotaciones de 6-7 jugadores por partido, y el equipo ahora tiene muy claro a qué juegan, es decir, el fútbol no es el del Barça de otras temporadas, es un fútbol más directo, más alocado, un intercambio de golpes en el que es muy peligroso y está encajando goles ahora en los últimos partidos, pero con esa delantera potente, pues al final sale victorioso, y sobre todo porque tiene un Messi que está con ganas, que le ha ganado el pulso a Luis Enrique, que manda a él, y si está Messi motivado como está, juega, marca, asiste, pelea, corre, lo hace prácticamente todo el argentino.
Y para que no tengáis un día totalmente tranquilo, es decir, hoy que el Barça podría respirar felicidad por los cuatro costados, hoy han destituido al técnico del filial, a Eusebio, que se lo han cargado, ¿no?
Sí, llevaba semanas señalado, la montaña rusa de resultados del filial pues hacía que estuviera salvando el cargo porque había conseguido ganar algún partido, pero desde que se marchó Zubizarreta, que era su gran defensor, estaba sentenciado, y la derrota este fin de semana en Zaragoza por 4-0 lo ha precipitado. Y hace una hora escasamente lo ha comunicado el club, lo destituyen, y Jordi Viñals, hasta ahora técnico del Juvenil A, que el año pasado ganó Liga y Champions con el equipo juvenil, será el nuevo entrenador del filial.
Eusebio fuera del Barça, en un Barça que vive una resaca muy feliz después del partidazo, hay que decirlo también, que se marcó ayer en San Mamés con el 2-5, sobre todo en la primera parte, que insisto, tuvo sensaciones que yo no recordaba desde hace 2 años. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y la jornada termina hoy con un partido de primera división por todo lo bajo entre el Elche y el Rayo Vallecano. Los locales son últimos y el Rayo, como pierda, se mete en un lío gordo. Así que un apunte de última hora del choque debemos hacer. Cuéntanos, Elche, Pepe Morago, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a partir de las 9:45 con arbitraje del canto cántabro Fernando Teixeira Vitienes. El Elche Club de Fútbol busca la victoria para salir del descenso, y el Rayo de Paco Gémez, que es un rival poderoso fuera de casa, si gana se sitúa en la zona media de la clasificación. En el Elche, Fran Escribar recupera de una atacada a Domingo Cisma, Faisal y Jonatas, que estuvieron sancionados en la pasada jornada, son baja por lesión. Mosquera y Álvaro, se esperan 20.000 aficionados esta noche en el Estadio Martínez Valero. En el Rayo, la única baja es la de Abdoulaye por sanción, no ha entrado en la convocatoria. El último fichaje, el delantero Miku.
Gracias, Pepe, os iremos contando cómo va el partido a lo largo de la programación deportiva de la cadena SER. Lo próximo es comprobar cómo Osasuna, más que la segunda división, parece que juegue la Bundesliga. Os llevo hasta Pamplona, porque ya es casualidad que el equipo navarro cuente sus últimos partidos por encuentros suspendido por la nieve. El primero en casa contra el Zaragoza, que tuvo una nevada Pamplona que no veas. El segundo el sábado contra el Alavés, que en Vitoria la verdad es que...
Calla bien, la verdad.
Sí. Está mirando para el fin de por si da nieve en Navarra. Presidente de Osasuna, Luis Abalza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A usted la nieve ni le debe parecer bonita siquiera, ¿no?
Sí.
¿Ah, si le gusta?
Le digo bien.
Le decía, presidente, que a usted la nieve ni le debe gustar ya siquiera, ¿no?
Hombre, la nieve a mí ya me gusta, pero para verla, pero no para que caiga en el estadio y nos repite y nos cierre los partidos.
Dos partidos suspendidos seguidos, parece que Osasuna jugara la Liga Noruega o algo así, ¿eh?
Efectivamente, como si hubiéramos tenido que parar por vacaciones como paran las ligas del norte de Europa.
Presidente, la Federación de Peñas está que se sube por las paredes. Dicen que se sienten el último mono del mundo del fútbol y que las suspensiones se podrían haber comunicado antes sin perjudicarles tanto. ¿Les entiende?
Les entiendo, pero tienen que entender que no depende de los clubes. Eso es una decisión que tiene que tomar el árbitro. Uh-huh. Y el árbitro lo toma cuando a él le parece conveniente. Concretamente, en el partido del domingo que se suspendió con el Zaragoza, tomó la decisión a las 11:30 pasadas, es decir, apenas media hora antes de que estuviese señalado el partido.
No, yo entiendo la afición de Osasuna, pero es verdad que es que hasta el último momento se trata, presidente, de jugar cualquier partido, sea con las condiciones que sea, ¿no? Para no suspender y no fastidiar el calendario.
De hecho, por ejemplo, yo en el último partido contra el Alavés, y dado que había un desplazamiento masivo de 3.000 personas para ir a Vitoria, intentamos que se suspendiese o que dijese la decisión el árbitro lo antes posible, con la finalidad de evitar los desplazamientos si era posible.
Mañana juegan contra Zaragoza, dan -6 de mínima en Pamplona, ¿eh?
Bueno, sí, pero ya la nieve ya ha sido quitada del estadio y por lo tanto esperemos que se pueda jugar. Otra cosa es que el campo esté como esté.
Bueno, pues esperemos que esté lo mejor posible, pero de verdad también es mala suerte, ¿eh? Es muy difícil que a un equipo se le junten la suspensión de dos partidos seguidos por nieve, y eso le ha ocurrido a los Osasuna. Que no vea ni un copo, presidente, las próximas horas, ¿eh?
Sí, esperemos que no nieve, esperemos que haya total tranquilidad, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego. Por cierto, con el presidente de Osasuna, el nuevo presidente, los Osasuna no pierde, ¿eh? Y están...
¿No juega?
Bueno, no, sí, pero bueno, con los 6 puntos que le restan rozaría los puestos de promoción, así que no le va mal a Osasuna. Un vistazo al fútbol internacional antes de la pausa de 1:30. Nos quedan 2 minutos para hablar de la tragedia que vivió ayer Egipto. Se habla de más de 20 personas que murieron en la previa de un partido de primera entre el Zamalek y el Empi, en enfrentamientos entre la policía y aficionados ultras del Zamalek. Corresponsal de la cadena SER en Egipto, Ismael Monzón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es la última hora allí desde Egipto, Ismael?
Bueno, pues lo último que ha salido hoy es que el Ministerio de Sanidad ha rebajado esa cifra de muertos a 19, no muchos menos de los que estábamos hablando, pero bueno, dice que son 19 el número de muertos. Los aficionados dicen que son incluso más, que podrían alcanzar incluso la treintena, y lo que hemos estado recogiendo, lo que hemos estado escuchando hoy es que muchos de los aficionados lo que están culpando, a quien están culpando es al presidente del equipo local, del Zamalek, de cuyo equipo eran las víctimas. Aseguran que se ha tratado más o menos de un complot organizado entre este presidente y la policía. Se trata, el presidente es un miembro destacado del antiguo régimen, está muy ligado a los despachos un poco más turbios del poder, y culpan a las autoridades de haber organizado, ya digo, un complot contra ellos. El ministerio lo que dice es que más personas de la cuenta habían acudido al partido, que 5.000 personas más de las 10.000 que estaban permitidas habían acudido al estadio sin entrada, que intentaron entrar por la fuerza, y que eso les obligó a disparar gases lacrimógenos, que les obligó a cargar contra ellos, y así murieron la mayoría por asfixia y aplastamiento. Y la versión oficial, la versión que da ahora mismo la Fiscalía, es que la mayoría de ellos murieron en estampidas.
19 personas muertas. La Federación Egipcia para la Liga aplaza la Liga de forma provisional tras los incidentes que ayer costaron la vida a tanta gente. Gracias, Ismael. Un abrazo.
Un abrazo.
Esperamos que sea la última noticia que tengamos que contar de este tipo en años. En fin, que son las 3:30 de la tarde, una menos en Canarias. Hasta las 4 tenemos un montonazo de cosas más que contaros y un montonazo más de compañeros dispuestos a hacerlo muy bien. Así que ni os mováis de ahí.